cosas.
Bajando a la tierra, hay que cambiar, según el diagnóstico que hacen ustedes, por ejemplo, los programas y los métodos que se aplican pedagógicos en primaria, por ejemplo.
Hay que generar.
En todos los niveles.
En todos los niveles.
En todos los niveles. No es un tema solo un nivel.
No, habría que pensarlo para el sistema. Lo que hay que pensar
para
es
el sistema.
¿Cuáles ¿verdad? Son las capacidades y competencias que pretendemos de los chiquilines?
Exactamente.
De 3 años a 18 años.
Es lo que hace, por ejemplo, Escocia. Ellos definen, dicen, en esa edad de 13 a 18 años, queremos que los niños desarrollen determinadas competencias, sean ciudadanos confidentes, sean ciudadanos que tengan capacidad de actuar en la sociedad, y para eso una serie de herramientas que tienen que ver con aprender a vivir juntos, con aprender a conocer, con trabajar en equipo, con relacionarse con los demás, donde las asignaturas son herramientas de pensamiento para que ese niño, ese joven, pueda actuar en el mundo. Porque otro tema que cambia no es que el niño hoy solamente es un receptor de conocimiento, eso es un cambio radical en la educación. El niño ya desde el nivel primario inicial es un productor de conocimiento. Por ejemplo, una de las cosas que se está introduciendo en el currículo muy fuertemente hoy es el lenguaje coding. El lenguaje coding significa que el niño, desde muy tempranamente en la escuela, aprende a usar la computadora y a programar la computadora para resolver problemas. Es decir, no es un usuario de la computadora. La computadora se transforma en una herramienta que él, a través de los logaritmos, le da instrucciones a la computadora para que la computadora resuelva los problemas que él tiene. Entonces, el gran cambio educativo del futuro es que no solamente la educación, los alumnos van a recibir conocimiento, lo van a seguir recibiendo, pero a su vez van a producir conocimiento.
Piénsenlo, hay una forma interesante de
producir conocimiento.
De bajarlo a tierra, esta idea de competencias, habilidades y progresión, que la vemos en el sistema. El sistema de educación inicial nuestro es el más joven.
Correcto, sí.
En términos recientes, y es el más orientado por competencias. De hecho, hay un interesante desarrollo de un marco curricular de 0 a 6 años, ¿sí? Y cuando uno lo ve y ve cómo está descrito, están descritas cosas del tipo que tú preguntabas, por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de progresión? Por ejemplo, dice, bueno, que el niño, ¿sí?, mire al adulto cuando le está hablando y pueda estructurar sus deseos y sus necesidades. A los 3 años, ¿no? A los 4 años, que ese mismo niño pueda interactuar con otros chiquilines y generar una conversación más sostenida. Que la resolución de conflictos entre los chiquilines pase de ser la mordida a no sé qué. Este tipo de elementos concretos. Ahora, ya cuando pasamos a primaria, tenemos un currículum que sí marca progresión, pero mucho más de contenidos.
Claro.
¿Sí? Tenemos que aprender esto, 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 esto. Aunque, como siempre lo tuvo en la primaria, algo en torno a matemática y lenguaje está presente, que es lo que hay que jerarquizar, ¿sí?, y transformarlo en macro habilidades fundamentales que sirven después para el resto. Y cuando ya nos movemos a media, no, es el programa de geografía de segundo año del liceo que dice, acá están los ríos de África, están los... son contenidos por disciplina,
claro, claro,
etcétera. Lo que queremos es, más parecido a lo que viene el modelo de educación inicial, esa progresión continua hacia adelante, que va dando habilidades cada vez más complejas, ¿verdad?, que los chiquilines van incorporando. Además de un conjunto de habilidades que son aquellas propias que vamos a requerir en el siglo XXI, como sí. coding.
El ejemplo que vos das siempre mencioné el ejemplo que vos haces de cuando vas a la página web y ves los programas.
Sí. Bueno, claro, yo los invito. Sí. Ingresen a los programas. En algún lugar ustedes ingresan en vía internet y ponen marco curricular común o Common Curricular Framework, y van a ver en un conjunto de países esa idea que les estábamos transmitiendo. De K a 12, que es de kinder, ¿no? Ya, kindergarten, al final de secundaria. Y uno ve, para un conjunto de macro habilidades, paso a paso, descrito, qué es lo que deberíamos pretender que los chiquilines puedan hacer, puedan desarrollar. No está dicho qué contenidos tienen que incorporar. En la columna siguiente está qué contenidos son útiles para discutir, incorporar para estas habilidades. Y una progresión clara de cómo eso se va logrando a lo largo de la trayectoria educativa de chiquilín. Esto le da al docente dos orientaciones fundamentales. Una, cuando ese docente recibe al chiquilín en tercer año de liceo o el cuarto año de escuela, sabe muy bien cuál es su función en un proceso largo por el que viene el chiquilín, y en su disciplina o asignatura en relación a competencias más generales que pretendemos que desarrollen. Esa orientación hoy no la tenemos en el sistema educativo y hace con que los docentes, en verdad, lo que hacen es, lo que pueden hacer, en verdad muchas veces hacen mucho más que eso igual, ellos, solos,
sí,
pero es impartir una asignatura. Cuando imparten una asignatura, no queda claro esa asignatura qué función tuvo en el proceso de aprendizaje del chiquilín a lo largo de su ciclo etario, y no queda claro cómo esa asignatura contribuye a la generación de capacidades que van más allá de la asignatura. Entonces, me parece que ese es un desafío. Uno mira en Internet. En Uruguay lo que tiene son, sobre todo en educación media, no tiene ningún marco, ni siquiera de contenidos progresivos, sino que más bien lo que tiene es el currículum de la materia matemática de segundo año del plantel. Claro,
y eso, claro, eso que decía Fernando, sí, revela la debilidad de una visión sistémica. Cuando uno tiene una visión de sistema educativo, ve la progresión de aprendizaje. ¿Qué nos pasa hoy en Uruguay, lamentablemente, en la transición entre la educación primaria y la media? Que son modelos tan distintos de organización de la educación desde el punto de vista curricular, pedagógico, que quien sufre eso es el alumno al ser expulsado del sistema educativo. Entonces nosotros lo que decimos en UD21 es, pongamos una mirada muy fina en cómo podemos sostener el progreso de los aprendizajes del niño y del adolescente a lo largo de todo el ciclo educativo. Esto que yo les decíamos de Escocia, un currículum que va de los 3 años a los 18. Esto es, hay una progresión de los aprendizajes. Eso no implica, para que el oyente lo vea bien, esto no implica que desaparezcan los maestros de primaria o de media, o los profesores de educación media. Simplemente quiere decir que los profesores y los maestros van a compartir un marco de referencia educativo común, van a compartir contenidos y desarrollo de competencias comunes y evaluaciones comunes. Entonces nosotros queremos, de alguna manera, en EDU21 poner la centralidad en los actores fundamentales del sistema educativo, que son los docentes y los alumnos. Los alumnos como protagonistas de los aprendizajes y los docentes como orientadores fundamentales de ese proceso. Nosotros decimos en EDU21 que los docentes son los principales tomadores de decisión de un sistema educativo. No es el jerarca Aldo sentado en la oficina, o el inspector, que son importantes, o el director.
Sí, por supuesto,
quien toma la decisión
a la
última,
hora de la clase, en mano a mano
es el docente. Entonces, sí, ese rol docente no ha sido suficientemente entendido. Y nosotros entendemos muchas veces que los docentes son puestos en el banquillo de los acusados, a veces injustamente, porque el sistema educativo no está pensado para apoyarlos. Nosotros en EDU21 queremos repensar el formato del sistema educativo para ver qué sistema educativo, qué modelo de sistema educativo, eso era parte de la discusión, no tenemos una posición única, qué modelo de sistema educativo puede ser el más eficaz para garantizar que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo en el aula, para que el docente sea un orientador del proceso y el alumno un protagonista. Bueno, ahí está, en esa interfase docente-orientador, alumno protagonista, de la clave del sistema educativo.
La semana pasada, o días atrás, en la interpelación a la ministra Muñoz en el Parlamento, se anunció que se va a crear o se va a insistir en la creación de la nueva Universidad de la Educación. Uh-huh. Una universidad que va a tener, entre otras funciones, capacitación de los docentes. ¿Es ahí donde habría que tratar de plasmar esas ideas que ustedes tienen?
Hay un conjunto de herramientas claves para poder llevar adelante esto. Esta orientación general que queremos dar, que repito, puede parecer repetitivo, pero vamos a repetirlo, que es lo que dice Renato: el estudiante como centro fundamental del aprendizaje, pero el docente como el tomador de decisión fundamentales. Hoy el docente no lo es por dos razones. Uh-huh. Es decir, hay docentes que lo son, pero hay dos razones que inhiben que eso se pueda extender. La primera es que tenemos currículums o listas de contenidos prescriptivos. Esto es, este es tu programa, esto es todo lo que tenés que dar, estas son las horas que tenés asignadas en materia de aula, y tenés que cubrir todas estas bolillas. Entonces, el margen de decisión que le dejás al docente ahí disminuye, ¿verdad? Y lo otro, tampoco le hemos dado las herramientas, los espacios, los tiempos, para que pueda justamente tomar un conjunto de decisiones complejas acerca del acto educativo en el aula. ¿Sí? Y de la bajada pedagógica y curricular.
Ahí está,
entonces, la clave del sistema es orientarlo a eso. Darle, a partir de un marco curricular común, una orientación general, pero darle espacio muy importante de poder para la toma de decisiones de esa bajada curricular en las estrategias pedagógicas de aula.
El empoderamiento, como se dice.
Y por el otro lado, darle herramientas.
¿Perdón? ¿Dar?
Herramientas. Y dentro de esas herramientas, lo que tú señalas es importante. La formación docente tiene que transformarse, y parte de...
Claro, porque da la sensación de que hay una falencia, según lo que se desprende de sus palabras, en, por ejemplo, magisterio y en el IPA, concretamente hablando de formación docente, habría que hacer varios cambios.
Hay algunos que están dando inicio, hay un acuerdo de un documento...
De marco curricular
en formación docente, que apunta justamente en esa dirección. En el Consejo de Formación Docente, uno ve una hoja de ruta, ¿sí?, relativamente integrada, que procura ir en esa en esa decisión. Pero el problema que tenemos es que como nuestro sistema institucionalmente no está construido sistémicamente, hay cuatro consejos diferentes.
Claro, claro, ¿sí? Claro.
Si no hay un consejo arriba que diga, bueno, pero esto es para todos,
a ver,
y eso
yo
lo vamos
a plantear
entre todos.
Claro, ahí está,
esa visión sistémica es la que está dificultando toda innovación loable.
Sí, hay preguntas que quería trasladarles, ¿no? Por
hay ejemplo, preguntas.
Sí, a ver, podrían consultar, bueno, si están analizando las redes sociales como medio para adquirir conocimientos.
Sí, claro, es parte del concepto de la educación como la conjunción del modelo presencial de educación con el modelo en línea. Eso es parte fundamental de la discusión del futuro.
Por acá me mencionaron.
Y hoy ya hay avances interesantes, digamos, la formación en línea, algunos usos que se están dando desde Ceibal de tecnologías de comunicación para generar foros virtuales, etcétera. De nuevo, eso, separado de un cambio estructural del paradigma, muchas veces cae o rinde menos, ¿verdad?, que si hubiéramos hecho si orientamos el cambio más en general. Claro. Pero muchas de estas cosas, hay herramientas, instrumentos que se están desarrollando, hay que ponerlos a funcionar en un proyecto de cambio estructural de mediano y largo plazo. Pero claramente, sin caer en el fetichismo de que la tecnología es ahora el fin educativo.
Es un medio.
¿Sí? Las tecnologías de la información y la comunicación ya son parte.
En realidad, este concepto que estamos hablando del alumno productor de conocimiento es una fase superior de las tecnologías de información. Porque el concepto de tecnología de información que fundamentalmente permeó cuando el Uruguay tomó la loable iniciativa de la inclusión digital y pedagógica, en cierta medida, a través del programa Ceibal, era fundamentalmente hacerlo al alumno un usuario activo de las tecnologías.
Usuario activo,
hoy el cambio de paradigma es que queda un pasito más y hacerlo un usuario productor. Nosotros
muchas veces preguntamos aquí cuál es el futuro del trabajo, muchos de nuestros.
Bueno, pero tú sabes que, por ejemplo, tú tenés que el 50% de los trabajos en el mundo van a estar robotizados y los trabajos de baja calificación van a desaparecer. Con lo cual eso va a implicar que justamente lo que la educación tiene que hacer en el futuro es generar esas capacidades que mencionaba Fernando, de creatividad, innovación, competencias para actuar competentemente en el mundo, porque las personas van a tener trabajo si crean valor agregado. Porque los trabajos que no crean valor agregado van a ser robotizados. Entonces ahí hay un tema.
Y trabajos futuros que no sabemos exactamente cuáles van a ser.
Claro.
Y por lo tanto, el manejo de la incertidumbre, la capacidad de seleccionar la información relevante para organizar tus problemas y creativamente ver cómo los resolves, constituye en verdad algo fundamental. Que toda asignatura que es heredera de un campo de conocimiento, lo hizo durante el siglo XVII, XVIII, XIX y XX sobre la base de esa canonización de asignatura. Yeah. Hoy lo que sabemos es que esas fronteras se han transformado, hay que vincularlo, y las herramientas que van a adquirir los chiquilines surgen justamente de combinar múltiples aspectos que nos brindan las asignaturas para enfocarse a tareas, talleres, problemas, proyectos.
Ustedes, con todas estas propuestas, ¿esperan ser recibidos, por ejemplo, por el gobierno? ¿Van a pedir entrevistas con las autoridades? ¿Van a ir al Parlamento? ¿Cuál es el plan?
Bueno, primero creo que tuvimos la buena noticia que ayer en el lanzamiento de U21 estuvo el sistema político. Hubo representantes de los diferentes partidos políticos, parlamentarios de los partidos políticos, inclusive candidatos a la presidencia. Donde manifestaron no solamente los que estuvieron presentes, también tuvimos de todos los partidos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Obrero y Partido Independiente, de todos hemos recibido expresiones de agradecimiento, y no solamente expresiones de agradecimiento, expresiones de apoyo a esta iniciativa. No vamos a mencionarlos porque seríamos injustos, porque es un número importante. Lo que sí vamos a dialogar con todos ellos, vamos a convocarlos, como bien decía Fernando, para generar ese espacio de discusión donde nosotros creemos que tenemos que Nuestra mirada es que tenemos que darle elementos de referencia al sistema político. El sistema político, por ejemplo, hubo varios acuerdos en educación en los últimos años, Aldo lo ha hablado intensamente. Pero esos acuerdos muchas veces han sido sobre los aspectos más fáciles de ponerse de acuerdo en educación, que es, bueno, cuánta infraestructura voy a construir, cuántos
licencias,
pero no sobre el para qué y el qué. Entonces nosotros vamos a tratar de que el sistema político darle un espacio sin soberbia, sin modelismo, sin ninguna vanguardia.
Y desde ahí discutir las herramientas.
Pero desde para qué.
Las herramientas, las inversiones, etcétera. Pero es muy diferente. Si yo creo efectivamente que un ciclo ampliado hasta los 15 años es clave, es importante, mi modelo edilicio va a ser distinto.
Claro.
Si yo creo que el cargo radicado del docente en el centro. Es fundamental. Docentes que no van a dar una asignatura, sino que se radican en el centro y hacen del centro su proyecto pedagógico y educativo, además de la asignatura que dictan que están a cargo. Entonces yo tengo que tener salas permanentes para esos docentes, para que puedan tener un espacio de trabajo allí, porque ese es su espacio de trabajo. Uh-huh. Si yo creo que los talleres y las formas, digamos, de aula innovadora son relevantes, mi modelo edilicio va a ser diferente. Mis inversiones en salario. ¿Sí?
Claro, el tema.
Si yo creo que la carrera docente debe cambiar, mi modelo de salario, la forma en que me queda la pirámide salarial y la forma en que apuesto va a ser diferente. Sí. Entonces, sin el para qué y el qué, discutimos herramientas de ladrillos, horas y salarios, pero no las orientamos a transformar el modelo educativo.
Como que hacemos a la inversa, en vez de ir del para qué y qué a los instrumentos, muchas veces nosotros nos estacionamos en los instrumentos únicamente. Y ahí está un poco el cambio de paradigma que Edu 21 intentará convencer al sistema político.
Acá me plantean una inquietud, ¿no? Por ejemplo, me decían, el planteo de UI 21 está lejos de ser una solución para la educación. Los sistemas educativos más avanzados del mundo se lograron desde reformas estructurales con voluntad política y no desde una fundación paralela. ¿Existe voluntad o no?
Ah, no, por supuesto. A ver. Si alguien cree que Iniciativa Ciudadana EDUI 21 va a ser la reforma estructural, no, hay que sacárselo con peine fino, digamos. Eso sería, primero, arrogarnos una función que desde la tradición democrática republicana del país no la pretendemos. Es decir, es el sistema político el que tiene que...
EDUI 21 es una mano viable
para el sistema político. Completamente de acuerdo con lo que señala tu oyente. Sí, sí. Los cambios estructurales, pero bien, lo que creemos es que, dada la situación actual del sistema político y dado cómo hemos venido debatido en educación, Iniciativa Ciudadana, EDUI 21, puede aportar a destrabar elementos para que se forjen estos
cambios. Pero además
pero no somos quienes para decir, denos ahora a nosotros la acción de reformar. Desde mi punto de vista, además, desde un punto de vista de preferencia republicana, ¿no? Son los partidos políticos.
Pero somos nosotros, es una mano amigable para ese proceso. Y además, los comentarios de los políticos, que ya sea por redes sociales, seguramente habrás visto algunos en las últimas horas,
claro,
también ayer públicamente, es justamente la línea que dice Fernando. EDU 21 para nosotros es una mano que nos va a ayudar a pensar esos cambios, que lo vamos a tener que asumir nosotros, pero estamos dispuestos, y eso es la buena noticia. Ayer estaba la sala colmada con las increpancias del tiempo, había 400 personas en el lanzamiento público de EDU 21.
Yo creí
que con la lluvia no va nadie, dijimos, no va a ir nadie. Y los representantes de los partidos políticos decían, no, nosotros vemos en EDU 21 una mano, un espacio ciudadano, como decía Fernando, para que nos ayuden a pensar esos cambios. Esa es nuestra función. Nuestra función es darle al sistema político, en conversación y en diálogo con ellos, un plan de educación que lo haga propio el sistema político, que el sistema político después lo canalizará por la vía correspondiente.
Sumando, Aldo, para terminar, dos ejes más. Ese es el eje, si se quiere, principal. Pero creemos, que Renato lo mencionó al principio, también tenemos que colaborar para que en los actores del sistema educativo y de la acción educativa, estas discusiones, modelos nuevos de evaluación, marcos curriculares, etcétera, se transformen en parte del debate para generar masa crítica. Entonces, hay otra línea que no está orientada al sistema político en su conjunto, está súper orientada a vengan a trabajar, a pensar, a hacernos aprender y a aprender todos juntos con referentes y especialistas en un taller, en un seminario sobre las discusiones de marco curricular común, sobre las discusiones de los nuevos modelos de evaluación, sobre las discusiones de TICs y las nuevas estrategias pedagógicas que se pueden desarrollar a partir de TICs. ¿Para qué? Para que de los 45.000 docentes que hoy están en la trinchera, trabajando en las aulas, en los centros, etcétera, estos elementos se tornen familiares, se tornen parte de las herramientas que se debaten. Y una tercera línea, que no pretende tampoco sustituirla, pero es apoyar los espacios de padres y familias y de estudiantes para que emerja como una voz pública relevante. Si ustedes piensan, los padres, las familias han estado relativamente ausentes de este debate, salvo en momentos puntuales en donde colaboran, por ejemplo, con los sindicatos, que son otro actor fundamental en decir, este centro está muy mal, tenemos que mejorarlo, y presionan a la autoridad educativa. Pero la discusión más amplia del para qué y el qué también le compete a las familias. Y como decía el maestro Juan Pedro Mir, a la herencia que como padres y adultos queremos dejarles a nuestros niños. Claro. Ellos son parte de esta discusión. Y las APALES, los consejos de participación, las comisiones de fomento, tienen expresiones territoriales, a veces debilitadas. Vamos a intentar trabajar con estas comunidades educativas para ayudar a su fortalecimiento y a su visibilidad pública y el ejercicio de voz pública.
Caballeros, tres líneas. Se nos fue el tiempo, ha sido un placer conversar con ustedes, por escucharlos. Bueno, y ojalá que esto realmente el sistema político lo incorpore, ¿no? Cuando ustedes arriben a determinadas conclusiones.
Estamos con mucho optimismo, con muchas ganas, y el apoyo que hemos tenido en los últimos días nos pone los pelos de punta, porque tenemos que nos compromete muchísimo. Claro. Además, a los queridos maestros, maestras del interior, ese Uruguay profundo del que hablamos algunas veces, esa gente quiere estar, quiere aportar, y vamos a darle una mano, ¿no? Es decir, esto es una cruzada nacional por la educación.
Ha sido un gusto.
Gracias.
Gracias.